Continuamos en Libertad Constituyente, ya lo saben, la radio de los repúblicos en el 107.0 de la FM, aquí en Radio Libertad, en Nature Radio. Continuamos con don José María Aguilar Ortiz, continuamos con don Lorenzo Alonso e iniciamos esta parte del programa dedicada a la actualidad, a las noticias de actualidad, para ser más concretos, y recibimos a don Javier López Ramírez desde Sevilla. Muy buenos días, don Javier.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Buenos días, Javier. Buenos días. Estupendamente, este día 14 de abril. Que nosotros lo miramos no solo no con la nostalgia de la Segunda República hacia el pasado, sino justo lo contrario, mirando hacia el futuro, hacia la República Constitucional, que es la por la que todos los repúblicos del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional y repúblicos españoles que no pertenecen al movimiento, pero afines, luchamos. Y entre estos repúblicos destacados está don Javier López Ramírez, Javier Torrox, como periodista, como escritor del diario, que va a hacer su intervención. Así que adelante, Javier, tienes la palabra.
Sí, pues precisamente con lo que acaba de comentar don José María, esta efeméride que hoy celebramos el 14 de abril, de la efeméride de la proclamación de la Segunda República Española, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado don José María, porque está bien recordar y guardar un recuerdo y honrar a aquellos hombres que pusieron en marcha la Segunda República, pero también estoy de acuerdo en que hay que mirar al futuro. La Segunda República debe servirnos nada más para tomar lecciones aprendidas de los errores que se cometieron en el pasado y de cómo la no separación de poderes y la ausencia de un gobierno, una forma de gobierno presidencialista, pues dio al traste finalmente con la Segunda República.
Es evidente, y además nosotros queremos distinguirlos, primero porque somos diferentes, no somos republicanos como lo fueron los de la Segunda o los de la Primera, no somos republicanos federales como hubo tantos en la Primera República y como fue en aquel efímero tiempo en el que duró, y de la Segunda, una república parlamentaria, porque no creemos en esas formas de gobierno, en las formas de gobierno de Estado y de gobierno que tuvieron, sino que no solo por esa razón y porque creemos en la República Constitucional, sino porque nosotros queremos mirar hacia el futuro. Nuestro movimiento lo que busca es conquistar la libertad política y la democracia inexistentes en España, y por tanto nuestras reflexiones del pasado hay que conectarlas con el presente y llevarlas hasta el futuro. Y recordaba yo antes las palabras del historiador Bloch, que decía que no hay más que una ciencia de los hombres en el tiempo, es decir, es la historia, y que esa ciencia tenía la necesidad de conectar la vida de los muertos con la de los vivos. Y claro, y eso es lo que desde el movimiento siempre haremos. Nosotros no somos un movimiento que mira al pasado para recordar, aunque naturalmente nos apropiamos de la tradición y del pasado para conocerlo, sino que miramos hacia el futuro con una ilusión de conquista de la libertad política tan necesaria para en este momento español tan tristísimo y tan gravísimo, y abrir una solución política a los problemas que tiene nuestro país, desde luego.
Sin duda alguna, porque la situación en la que nos encontramos prácticamente al borde del abismo, por más medidas económicas que puedan tomar el gobierno de España en Bruselas, el FMI, el Banco Mundial, si no hay una solución política, muy difícilmente vamos a alcanzar una solución a la actual crisis económica que estamos padeciendo.
Y desde luego no hace falta recordar a todos los oyentes que la degradación de la política y de la pública española, de la vida pública española, ha alcanzado ya las dimensiones de una auténtica calamidad nacional durante los últimos meses, pues a la quiebra de las cuentas públicas del Estado, tanto del Estado central como autonómico, que se han hecho inviables, se añade ahora el riesgo verdadero de la disolución de la nación española.
Así es, así es. Bueno, pues yo quería comentaros a ustedes y a todos nuestros oyentes cómo está la situación para la formación del futuro gobierno de la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas que se celebraron en Andalucía el pasado día 25 de marzo. Para recordar a los oyentes, el resultado dejó al Partido Popular a 5 escaños de la mayoría absoluta. Entonces, de esta forma, el PSOE, que se quedó tan solo a 3 de igualar al PP, cuenta con los 12 escaños adicionales de Izquierda Unida previsiblemente para formar gobierno próximamente, sumando los escaños tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida. En un principio, tal y como se venían desarrollando los acontecimientos y las reuniones y negociaciones que estaban manteniendo el Partido Socialista e Izquierda Unida, daba la impresión de que el Partido Socialista quería que Izquierda Unida entrara en un gobierno de coalición, pero Izquierda Unida no estaba muy convencida al respecto, no quería mancharse, no quería mojarse, porque también la rémora que trae el Partido Socialista tras 30 años de gobierno en la Junta de Andalucía en materia de corrupción es algo brutal, y en los últimos tiempos, bien lo saben nuestros oyentes, pues que se han dado casos como el de la trama de los expedientes de regulación de empleo falsos, en las que una serie de personas, altos cargos de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo, pues se dedicaban a robar los dineros destinados a posibles desempleados de empresas en crisis, que hemos llegado hasta ese punto, que un partido que se dice de izquierda le robaba a los desempleados.
Roba a los pobres, sí, qué
vergüenza. Exacto. Vamos, algo realmente estremecedor, totalmente estremecedor. Pues bien, la situación de las negociaciones indicaba lo que comentaba antes, que Izquierda Unida era bastante reacia a entrar en un gobierno de coalición. El PSOE estaba presionando a Izquierda Unida para que entrara. Me da la impresión de que el PSOE sigue presionando a Izquierda Unida, según las últimas declaraciones del presidente en funciones de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que apremia a Izquierda Unida, la está apremiando, metiéndole prisa para que se pronuncie antes de la constitución del nuevo Parlamento, que tendrá lugar el próximo día 19. Y desde Izquierda Unida están constantemente diciendo no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Y al mismo tiempo, dentro de Izquierda Unida hay una corriente, porque como saben nuestros oyentes, Izquierda Unida es una coalición de diversas formaciones de izquierda, y entre ellas se encuentra el colectivo de Unidad de Trabajadores, que está liderado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda. El alcalde de Marinaleda es totalmente contrario a cualquier tipo de pacto con el Partido Socialista, a no ser que el Partido Socialista asuma el programa de Izquierda Unida, una serie de puntos que Sánchez Gordillo considera indispensable y que sin ellos no está dispuesto a entrar a formar gobierno ni tan siquiera a votar la investidura de José Antonio Griñán.
¿Y usted cree, don Javier, crees que Izquierda Unida teme verdaderamente entrar en el gobierno de Andaluz por miedo a, claro, a meterse de lleno y necesariamente en el barro de esa corrupción espantosa de Andalucía? Ese es el temor. Don Antonio García Trevijano ya lo señaló aquí en algún otro programa, que la resistencia o el temor, uno de los temores de Izquierda Unida en Andalucía era tener que coaligarse para formar un gobierno que ya de antemano va a estar teñido o inundado por la corrupción.
Sí, sí, sin duda alguna, yo estoy de acuerdo con esa lectura. Izquierda Unida no quiere mancharse, porque se mancharía, ya no tendría más remedio que asumir el pasado, los gobiernos pasados, en el nuevo gobierno que pudiera formarse, si en el caso de que entraran a formar parte de él y tomaran alguna consejería, y al mismo tiempo se iban a ver obligados a tomar decisiones políticas que probablemente no quieran tomar, pero que las circunstancias, ese ente que nadie sabe quién es o qué es, eso que llaman los mercados, que imponen la política a seguir por los distintos gobiernos, pues no es este
sí, acuerdo. Quiere decir, Javier, que no querría Izquierda Unida participar en una política de gobierno de recortes, ajustes sociales, ¿no?
Exacto. Izquierda Unida es totalmente contraria a los recortes y a la pérdida de derechos sociales adquiridos en los últimos años por las últimas legislaciones puestas en marcha. Y entonces, claro, se muestra muy reacia, pero al mismo tiempo, las últimas informaciones que me están llegando a mí es que desde dentro de Izquierda Unida están empezando a ver con mejores ojos la posibilidad de entrar en el gobierno, al mismo tiempo que sus bases lo rechazan. Claro, se está dando
es lógico una... porque, claro, es lógico que claro, hay que tener en cuenta que Izquierda Unida pertenece a la clase política de lleno, aunque también lo ha recordado don Antonio García Trevijano cuando estaba don Julián Guita de Izquierda Unida, él afirmaba que no pertenecía a clase política y hacía una crítica de la clase política como si él no perteneciera a ella. Claro, Izquierda Unida pertenece a la partidocracia, pertenece a esa oligarquía de partidos financiadas por el Estado que gobierna España. Por tanto, me parece que no es del todo extraño que la cúpula, lo que es el partido, quiera, tenga interés en ocupar los cargos, en entrar a gobernar, en repartirse el presupuesto, y sin embargo las bases que en las que quedará algo, si no algo de decencia, ¿no? y algo de idealismo, pues naturalmente no verán con muy malos ojos la incorporación de su partido al barrizal de la corrupción andaluza.
Sí, pero independientemente de que las bases de Izquierda Unida puedan quedar restos de idealismo, gentes honradas y con ideales sanos y honrados, eso no es óbice para reconocer la realidad. Y la realidad es que Izquierda Unida hoy día, hoy por hoy, forma parte de la partidocracia. Les guste o no les guste, porque han entrado en el juego. Forman parte del juego. Y están asalariados por el Estado. A sueldo del Estado. Entonces, no hay diferencia entre Izquierda Unida y el PSOE, entre Izquierda Unida y el PP. Son todos porciones distintas del mismo pastel del Estado. El Estado le ofrece a los gobernados distintas facciones que ideológicamente venden como distintas, como alternativas unas a otras, pero a fin de cuentas siguen siendo lo mismo. Y por más que las bases puedan de Izquierda Unida pueden tener personas honradas, que sin duda alguna las hay y yo las conozco, y con muy buenas intenciones, las buenas intenciones no son suficientes.
No, pero ahí... Claro, eso, no, pero yo lo que quería preguntar, Javier, ¿cómo las bases, por qué las bases y con qué argumentos? ¿Y por qué no desean que entre Izquierda Unida en el gobierno?
Pues porque no quieren formar parte de la política de recortes.
Ya, simplemente por eso las bases. Claro, sí, entonces, sí.
Hombre, claro. Por eso. Y también la corrupción. La corrupción también es un punto muy importante en esta cuestión.
Claro, tienen... Claro,
si o sea, ya... que sería como las bases serían como una especie de muro de contención ética del partido, ¿no? Es decir que... El partido sí, la clase, los dirigentes quieren entrar en el gobierno y quieren repartirse los cargos y las momios y chollos de todo tipo que se reparten en las autonomías, pero las bases, digamos, les están diciendo nos metáis ahí. ¿Sería eso, esa reflexión correcta?
Bueno, a veces yo creo que el juego de Izquierda Unida ahí en el sur es como se dice, ¿no?, en un dicho antiguo español, nadar y guardar la ropa. Quieren participar en la solución de los problemas andaluces, pero estando en el Parlamento y haciendo, ¿entiendes?, la típica moción, la típica parecido como hacen en Extremadura. Y por otro lado, los socialistas yo creo que le están coaccionando a Izquierda Unida diciéndoles, ojo, el miedo a la derecha. Dice, entonces le están utilizando, dice, si no pactas con nosotros, dice, llegan los otros.
Sí.
Pero como tú bien dices, dice, el problema que tiene, el problema de fondo que hay Izquierda Unida es la crisis que tenemos. La crisis es que es muy fuerte. Y va a haber recortes, lo quieran o no. O lo hacen ellos o les va a venir dados de fuera. Porque el Estado ahora con la nueva ley de estabilidad va a dar cortes, ¿eh? Sí. Va a dar cortes, pero cortes en la financiación. No en la participación que tiene Andalucía en los tributos cedidos del Estado. Los que maneja ella, porque hay menos impuestos, menos recaudación, y además los fondos que le tiene que dar el Estado, los fondos de convergencia, vamos, los fondos de suficiencia y de todo, de solidaridad, y eso va a minorarse, porque es que no hay. Y le van a dejar endeudar, ¿hasta cuándo? Ya sabes que ahora les van a inyectar un poquito de oxígeno con lo de las facturas que se están ahora... Todas las facturas que tienen las comunidades autónomas, entre ellas la de Andalucía, que dijo que sí, que quería entrar en el juego, les va a dar un poquito de oxígeno, pero ¿hasta cuándo? Y entonces se van a encontrar con esa tesitura. Y Izquierda Unida se tiene que mojar.
Veremos pero no quieren mojarse.
Exacto. Pues entonces nadando y guardando la ropa.
Exacto. Además, la paradoja en la que se encuentra en un cruce de caminos Izquierda Unida, en el que cualquier camino que pueda tomar, todas las alternativas que tienen, todas le perjudican.
Claro, claro.
No tiene beneficio de ninguna, porque si entra en el gobierno de coalición, sus bases, su electorado, los va a despreciar, porque los están traicionando, están pactando con el Partido Socialista que ellos identifican con la pura derecha.
Claro. Sí, sí, con lo que es.
Exacto, lo que es.
Es lo que es.
Pero vamos, Izquierda Unida tampoco se diferencia mucho.
No, no, también.
Y además, lo que decías tú, los de el grupo este de, ¿cómo lo llamaban? La Unidad de Trabajadores.
Colectivo de Unidad de Trabajadores.
Eso, Colectivo de Unidad de Trabajadores, los de Sánchez Gordillos, que todos conocemos.
Sí.
El famoso alcalde. Si es que yo no le critico nada al hombre, pero si es que es una... De verdad, yo me he leído, el otro día también lo dije, me leí sus principios y de verdad yo pensé que estaba hablando de Venezuela, de verdad, o de Cuba. No puede hablar de la Andalucía del siglo XXI. A mí me parece, yo creo que está equivocado, pero bueno, oye, tiene un grupo que le apoya.
Refresquenos la memoria, Lorenzo, ¿qué había en ese programa?
Pues era nacionalización de la tierra, distribución de no sé qué, las energías nacionalizadas, todo esto para acá, la construcción, todo así, todo un colectivismo, todo era todo lo tiene que hacer, eso contra los mercados, contra no sé cuál, nosotros imponemos todo esto, era todo decisiones colectivas en un mundo como el de hoy. En un mundo totalmente globalizado. ¿Pero dónde van? Yo creo que están equivocados, pero bueno, oye, ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que dentro de Izquierda Unida hay gente más inteligente. Y no es que los otros sean... No es que, por Dios, como me oigan, me crujen. Pero yo creo que, de verdad, conozco a gente de Izquierda Unida de Andalucía, tú mejor que yo. Hombre, yo creo que la gente de Córdoba, los de Izquierda Unida de Córdoba, los de Izquierda Unida de Málaga, de los líderes de Izquierda Unida y los de Sevilla, que son muy conocidos, son gente con dos dedos de frente, tienen sus ideas, las defienden, pero están un poco en el mundo actual. ¿Me entiendes? Por eso yo creo que Griñán es listo basándose en esos.
No, sí, Griñán está jugando en sus
esos,
cartas.
En esos, exactamente. Exacto. Basándose en esos, no en los otros, dice, tener cuidado con esto.
Siga, Javier, por favor, sigue, Javier.
Sí, pues otro comentario que me gustaría realizar es observar un poco qué está haciendo el PP en Andalucía mientras el PSOE e Izquierda Unida andan cocinando el nuevo gobierno. El PP...
En la tumbona.
Exacto, están prácticamente en la tumbona, tomando el sol, disfrutando de la primavera.
Exacto.
Lo más contundente que se le ha ocurrido recientemente, no recuerdo si fue ayer o anteayer, a Javier Arenas comentar sobre la posibilidad de un pacto entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, es que en ese pacto, uno de los fundamentos de ese pacto es atacar a Rajoy. Pero bueno, este señor juega al Monopoly o hace política. ¿Cómo que uno de los fundamentos del pacto es atacar a Rajoy? Atacarán a Rajoy o dejarán de atacarlo en función del beneficio político que puedan obtener. Pero asumir que van a atacar al presidente del gobierno, independientemente del partido al que pertenezca el presidente del gobierno, que ese es el fundamento del pacto, personalmente me parece bastante infantil.
Claro.
No sé qué opinarán ustedes.
Claro. Sí. No, que yo te decía, lo del PP, yo creo que están outsiders. Están como fuera de juego. Están queriendo participar en algo que no saben ni lo que es. Es que va a ser, es que de verdad, el futuro de Andalucía va a ser muy difícil, ¿eh?
Sí. Independientemente del resultado electoral que hubiera habido en Andalucía, el futuro en Andalucía es tremendamente complicado.
Exactamente. Y ni Arenas ni esto lo van a llevar, no lo van a poder.
No, ninguno tenía la solución, porque la solución solo va a venir de la mano de la República Constitucional.
Exacto.
Es verdad. La verdad es que ya se están viendo las contradicciones, vamos, las imposibilidades del régimen están llegando a sus últimas consecuencias, ¿verdad? Ya se ve que el muro político con el que se encuentra ya el régimen es insalvable, porque ya está agotado, ya no tiene nuevas ideas, ni siquiera hay un reformismo dentro del régimen que le pudiera dar un poquito más de hilo, puesto que se ha visto muy bien como el sistema autonómico lo consideran intocable. Naturalmente, el sistema de financiación de partidos y sindicatos es intocable, con lo cual, todas esas reformas, al menos una reforma de eso, que podría no solo ahorrar dinero, sino simplificar un poco la política en España, están renunciando a ello. Así que ya yo creo que es el último tramo, ¿no?, de la partidocracia, da la impresión, que a lo mejor luego puede prolongarse en su agonía, pero...
Bueno, en los últimos años, con el surgimiento del partido de Rosa Díez, de UPyD, sí que han surgido un poco unas ciertas ansias reformistas. Sí. Yo personalmente soy, siguiendo las tesis de don Antonio García Trevijano, totalmente contrario al reformismo. El reformismo, claro, lo único que nos puede traer es alargar aún más esta situación. Y alargar esta situación es perjudicar los intereses de España y de los españoles.
Sí, 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 es verdad, es alargar la agonía.
Exacto.
Porque además es que en Andalucía, que conozco yo muchos, sobre todo la administración local y gente que trabaja en ella, es una sociedad viva. La sociedad civil de Andalucía es muy viva y con ganas de trabajar. Hay una Almería, vas por la costa, todos los pueblos estos están con ganas de hacer cosas. El otro día hablando el catedrático este de la Universidad de Málaga, con ganas de fundar, vamos, ser una alternativa o hacer cosas parecidas como se hacen en California. Sí, hay gente con muchas ideas y muy buenas. Los investigadores que hablan, estos chicos de Córdoba o de Granada, de verdad, yo lo veo, digo, sí, está muy lejos. La sociedad civil, de verdad, está, claro, la clase política está a años luz de la sociedad civil.
No, vive ajena a la sociedad.
O mejor dicho, tú lo has expresado mejor, vive, sí, sí, ajena.
Como vive ajena a la sociedad, sus preocupaciones, sus problemas, sus inquietudes, desconoce por completo quiénes son sus electores.
Claro, es el gobierno de la partidocracia, así lo ha definido Dalmacio Negro, lo ha comparado, es lo más parecido al despotismo oriental que existe. De la clase gobernada es absolutamente excluida de la gobernación, y una oligarquía que absolutamente cerrada, que gobierna exclusivamente en su propio interés, aunque la definición clásica de la oligarquía siempre se ha dicho que era el gobierno de unos pocos en su propio beneficio. En el caso de la española, digamos, esa separación, el alejamiento de la clase gobernante de la sociedad civil, de los gobernados, como dice don Lorenzo, es algo brutal. Don Antonio García Trevijano ha hecho dos análisis esta semana impresionantes de la situación política, calamitosa, donde, claro, ya España no solamente es un estado quebrado y amenazado de disolución nacional, sino que ya desde Europa, como analiza muy bien creo que esta mañana, ya nos mandan en misión salvadores de España, ya que España se convirtió en el primer problema de Europa, y verdaderamente el desprestigio de España es total, absoluto, es el primer problema para Europa, y ya pues nos van a tratar o nos van a tutelar como si fuéramos un país africano que necesita de unos misioneros de Bruselas, venidos de Bruselas, para salvarnos. Con lo cual quiere decir que la situación es tan terrible, la calamidad nacional es tan espantosa, que por eso también puede haber una esperanza si la sociedad española, de manos del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, que siempre y que está al día de la situación política española y que tiene la solución, tiene una salida extraordinaria por vías pacíficas y elegantísima para solucionar los problemas de España, naturalmente tiene un gran porvenir si sabemos impulsar el movimiento de manera adecuada.
Sí, exacto, esa es la clave de todo. Hacer ver a la gente, darles la luz para que vean por sí mismos el régimen lamentable en el que vivimos, en el que estamos sometidos, en el que no contamos, en el que simplemente estamos para dar soporte a la existencia de los cargos y dignidades que disfruta la oligarquía.
Sí, desde aquí hemos tenido recientemente a la radio, a nuestro programa Libertad Constituyente, están acudiendo sindicatos de todo tipo, el unificado de policía, uno de los dos de la Guardia Civil,
la Unión de Guardias Civiles,
la Asociación de Inspectores de Hacienda, hoy van a entrar los del SEPLA, y entre ellos el Sindicato Unificado de Policía, tomó la iniciativa, ha denunciado recientemente el comportamiento auténticamente de déspotas orientales de los ministerios, señalando el detalle de que tiene hasta cinco coches oficiales o más cada ministro.
Y, ¡qué barbaridad!
Y ya un sindicato dedicado a la promoción de sus propios intereses, ya por ética, por auténtica, por moral elemental, tiene que salir públicamente a decir la verdad y a denunciar esa auténtica vergüenza y colmo de la corrupción, que es la existencia de ese abuso del parque móvil, que es un solo un pequeño detalle en el gobierno español.
Sí, vamos, personalmente el despilfarro de las administraciones públicas con el dinero de los contribuyentes me saca de quicio. Sí. Pero algo que me preocupa a mí personalmente aún más que la corrupción de la oligarquía y del estado de partidos, de esta partidocracia lamentable, es la apatía que en muchas ocasiones veo entre mis vecinos, entre las personas de la calle. El conformismo es lo que me da mi miedo. ¿Cómo la gente se puede conformar ante esto? ¿Cómo no se rebelan? ¿Cómo no lo ven?
Es verdad. De tal manera empieza a haber atisbos, y precisamente la presencia de estos sindicatos en Radio Libertad Constituyente es un indicio muy grande. También el sindicato de la Guardia Civil, que ya ha intervenido dos veces, ha denunciado el problema tremendo de cómo le son recortados los sueldos, el sueldo ordinario a los guardias civiles por no denunciar, por hacer menos denuncias de las a las que se ven impelidos por sus mandos superiores, y ya tienen la valentía de venir y decirlo públicamente. Yo creo que en España ya empieza a haber grupos, aunque no sean, claro, el individuo hoy en día vive aislado, el claro, Javier, el vecino tuyo del piso y el otro, en una sociedad atomizada, aislada, todos metidos en su casa viendo la televisión y poco más, no está concienciado, pero sí las organizaciones que todavía existen, algunas de las organizaciones que hay en la sociedad civil, empiezan a darse cuenta, y a despertarse y empiezan a decir la verdad.
Cierto, pero es la propaganda brutal del régimen lo que deviene en esta apatía y en el conformismo. Como el régimen, hay un dato, por ejemplo, recientemente, si no me equivoco, ayer el Consejo de Ministros debió aprobar esta medida, esta que prohíbe el pago en metálico en una cantidad superior de 2.500 euros,
sí, pero sí. Que
al mismo tiempo prevé exonerar de la sanción a aquellos ciudadanos que se conviertan en delatores.
También. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Es increíble!
Ya existía.
Es asombroso. Ya sucedió con el gobierno anterior, con el gobierno de Zapatero, que también fomentaba la delación entre ciudadanos, con la ley antitabaco. O sea, cuando tenemos un gobierno tras otro, incluso de supuestos signos políticos distintos, que fomentan la delación, ¿en qué clase de Estado vivimos?
¡Qué ruindad! ¿No? Sí, ya.
Sí. Bueno, ya existía, la denuncia esa de efectos tributarios ya existía. Ya existía esa, la figura del delator, pero ahora la están fomentando.
¡Qué barbaridad!
Sí, es una cosa. Barbaridad. Bueno, yo quería decir una cosa que se me había pasado por la memoria cuando también hablé de la sociedad civil andaluza. También no hay que ser utópicos. Vivimos en una sociedad como la andaluza, es una sociedad muy subvencionada. No hay que olvidar eso tampoco. Aunque hay muchos emprendedores, también en Andalucía hay un trozo grande de la sociedad que vive de la subvención. ¿Vale?
Hay que acabar con eso. Porque la gente vive tiene que vivir por sí misma.
Exacto, tú lo sabes, ¿no? Vive de la subvención. Y como alguien decía, la mayor empresa de Andalucía es la Junta.
Eso no puede ser.
Claro, lo que pasa que es claro, toda esa lo hemos analizado algunas veces aquí en la radio, don Antonio García Trevijano lo ha hecho magistralmente en muchas ocasiones, cómo la corrupción es inherente al régimen de poder actual en España. Es que si no fuera por la corrupción, muchas personas de la sociedad civil no podrían de ninguna manera llevar adelante sus empresas o intervenir en los negocios. La corrupción se hace necesaria porque es que no hay otra manera de que se pueda alcanzar ciertos contratos, de que se pueda prosperar en la profesión.
Sí, en alguna ocasión le he escuchado comentar a don Antonio García Trevijano que lo explica con una imagen que a mí me parece totalmente clarividente, que es la corrupción es el lubrificante del sistema.
Eso es.
Es el lubrificante que hace funcionar todos los engranajes, que hace que se muevan las ruedas.
Claro.
Y sin corrupción las cosas se detienen y no se avanza, porque todo funciona a través de la corrupción. No existe el hábito de salir adelante por los propios méritos, por el esfuerzo, porque lo que se hace es fomentar la desgana, la apatía, el no te preocupes, que yo te buscaré una colocación, que yo te colocaré.
Claro, es que la corrupción política precede a la económica. Es decir, el hecho de que unos cuantos personas en España sean los titulares de la libertad política y de la gobernación, o sea, son los únicos que puedan intervenir en la política, poniendo y quitando diputados y nombrando y quitando ministros, y a su vez organizar el mundo económico, eso precede a la corrupción económica, la antecede y la lleva como de la mano. Por lo tanto, la corrupción no es más que un aspecto, una vertiente de la oligarquía de partidos.
Así es.
¿Alguna noticia más?
Pues no, Javier, por mi parte.
Pues muy bien, don Lorenzo, ¿algún comentario?
No, si lo ha dicho ya.
Muy bien, pues saludamos para despedir a Javier López Ramírez, que siempre tan, nuestro repúblico sevillano, que siempre nos trae crónicas tan interesantes, y seguimos con el programa. Buenos días, Javier, y hasta muy pronto.
Muy buenos días a todos y que tengáis todos un magnífico fin de semana. Un abrazo.
Igualmente.
Pues despedimos a don Javier López Ramírez desde Sevilla y damos la bienvenida a Libertad Constituyente a un nuevo invitado que además anunciaba don José María Aguilar Ortiz hace unos minutos, que es don Justo Peral, jefe de la sección sindical de SEPLA Iberia. Muy buenos días, don Justo.
Buenas tardes.
Hola.
Buenos días, Justo. Es un placer tenerle aquí en nuestra radio.
Muchas gracias,
aparte, naturalmente, de por el interés que tiene la noticia que se suscita en torno a los problemas de los pilotos, también porque Radio Libertad Constituyente se está convirtiendo en la casa de varios sindicatos ya no estatales, de varios sindicatos de la sociedad civil española, de los que están el Sindicato Unificado de Policía, la Unión de la Guardia Civil, la Asociación de Inspectores, que están colaborando con nosotros para decir la verdad acerca de los problemas españoles, señalando naturalmente la forma de gobernar aberrante del gobierno actual y de los anteriores, de este conglomerado de partidos y sindicatos estatales que, repartiéndose subvenciones, todo tipo de chollos bicocas, ha llevado a España en 35 años al borde de una calamidad nacional, porque no solamente están quebradas las cuentas del Estado, sino que la propia nación española está casi en riesgo de disolución. Pero me estoy alejando un poco del tema, don Justo, y vamos a ir a lo que a usted y a nuestros oyentes le interesan, que es el problema de los pilotos. Don Juan Ignacio también ayudará a dirigir la entrevista.
Sí, la primera pregunta, yo creo que preguntarle porque, ustedes están en huelga. Como saben, y discúlpeme la expresión, está creando bastante revuelo. ¿Cuáles son sus motivos para hacer huelga?
Bueno, lo primero que quiero decir es que no es una huelga solo de pilotos, es una huelga donde también hay trabajadores de tierra con una huelga declarada, y donde hasta hace muy poco estaban también las azafatas, que probablemente vuelvan a convocar huelga en breve. Los motivos de esta huelga son la absoluta negativa de la dirección de la empresa Iberia a negociar para cumplir los acuerdos que se habían hecho por la fusión, en las que se protegía la españolidad de Iberia y de las infraestructuras españolas en las que habíamos invertido los españoles, y prohibía que una filial de Iberia o cualquier filial de British Airways, porque no olvidemos que estamos inmersos en una fusión con la empresa británica British Airways, pues bien, estos acuerdos impedían que los vuelos de Iberia en Madrid o en los aeropuertos nacionales los hiciese una empresa que no fuese Iberia y con los trabajadores de Iberia. Iberia ha creado una empresa segregando la operación de vuelo y llevándose los aviones y los vuelos que hacíamos en Iberia. 40 aviones se lleva, que van a costar 8.000 puestos de trabajo, y esto lo hace para segregar la compañía bajo las órdenes de los ingleses y poder financiarse a través de estas segregaciones y de este destrozo de Iberia y de su marca, incluso financiar el desarrollo en la fusión de British Airways, que antes de producir esta fusión estaba en quiebra. Ahora se ha quedado con la caja de Iberia, está segregándola y quiere convertir España e Iberia en su producto low cost, tanto de aeropuertos como de compañía aérea.
Efectivamente, porque uno de los, tengo aquí delante su nota de prensa, y uno de los puntos en los que más incide es que cuando se unieron, cuando se fusionaron las dos entidades, tanto Iberia como British Airways, el consejo de dirección estaba formado al 50% por un 50% de miembros de Iberia y otro 50% de British Airways. Pero esto era solo durante una cantidad limitada de tiempo, durante 5 años, ¿verdad? ¿Qué pasaba después de estos 5 años y qué papel cumple los motivos que es por los que están protestando dentro de la formación de este consejo?
Pues bien, efectivamente, con los acuerdos de fusión, que ya les repito, se están incumpliendo porque impedían hacer Iberia Express y se ha hecho, y también impedía que se desarrollase más una compañía que otra, o un aeropuerto u otro, y al final de ese periodo de 5 años donde estaban esas protecciones, se quitaban esas protecciones y dejaba de ser una, estar obligada la fusión a estar controlada al 50% por los británicos y al 50% por los españoles. Como los españoles en esta fase, donde tenían que estar igualados los equilibrios o equilibradas las fuerzas, están apoyando a los ingleses, pues en esos 5 años lo que está ocurriendo ya es que British Airways, con el dinero de Iberia, porque Iberia estaba en quiebra cuando se hizo la fusión, va a invertir 7.000 millones de euros en desarrollar su marca y en crecer con nuevos aviones, mientras Iberia va a decrecer, está llevándose 40 aviones y creando otra low cost, disminuyendo Iberia. Y como recordaba el presidente de otra compañía aérea española esta mañana, mientras esta nueva compañía española va a tener los aviones de última generación que ahorran un 20% en combustible, los mismos ahorros que va a producir British Airways, que con el dinero de Iberia se está comprando esos mismos aviones, pues bien, este presidente de compañía española decía que los gestores de Iberia, cuando él iba a recibir esos mismos aviones que British, que son los más eficientes del mercado, Iberia va a recibir los aviones que esta empresa, que es Aeroeuropa, ya desecha por obsoletos y porque gastan mucho más combustible. Pues el resultado final es que la dirección de esta empresa, que tiene unos salarios que nunca han existido en Iberia, nunca han existido los salarios que están cobrando estos señores, pagados por los británicos, obviamente, va a conseguir, bueno, de hecho ya se ha hecho con el poder de la fusión y con todos los activos de Iberia, ya se han hecho los británicos.
Bueno, buenos días, señor don Justo.
Pero, buenos días.
Me llamo Lorenzo Alonso. Quería hacerle una pregunta. De todo esto que nos ha contado, de fusiones, uh-huh, separaciones, desgajamientos, el famoso Iberia Express, ¿el usuario qué saca a cambio? Yo como usuario de aviones, ¿en qué me beneficia esto?
En nada. Si usted hace...
Explíquelo a los oyentes.
Si usted hace la prueba de comprar un billete a los destinos donde ahora va Iberia Express, verá usted que le cuestan exactamente lo mismo que le costaban cuando los compraba con Iberia. No consigue absolutamente ningún ahorro. Sí consigue volar en una calidad, en una empresa que le va a ofrecer mucho menos calidad y que, de hecho, en breve espacio de tiempo quebrará, porque todos los intentos que han hecho compañías aéreas del mundo entero, americanas y europeas, de hacer su propia low cost, todos han fracasado. El low cost es un mercado que, por tener muy pocos márgenes y unos costes muy ajustados, ser muy sensible a las subidas de petróleo, son empresas que solo funcionan a base de mucho volumen de pasajeros, y ese volumen mínimo, por el coste que tiene amortizar un asiento de un avión, que es el mismo para cualquier empresa, ese tamaño mínimo es de 200 aviones. Iberia Express va a tener 40, con lo cual ustedes van a estar volando en una empresa que, para empezar, les está cobrando lo mismo que cobraba en Iberia. Pero también está impidiendo que se abaraten los costes de Iberia, porque los pilotos de Iberia habíamos ofrecido en nuestras negociaciones y delante del gobierno, y el propio gobierno ha sido testigo de ello, unos ahorros que triplicaban los ahorros que se van a producir con Iberia Express y que permitían abaratar los billetes de todos los billetes de los viajeros que viajasen con la calidad y dentro de Iberia.
O sea, que serán aviones con más asientos, ¿no? con menos, tenemos menos sí, espacio.
Son aviones, por ejemplo, que en Iberia estaban dados de baja y se estaban desguazando.
Ahí.
Se han reconstruido para que vuelen en Iberia Express. Eran aviones que nosotros en el sector llamamos canibalizados. Son los aviones que ya han acabado su vida prácticamente y la empresa los utiliza para quitarle piezas y reparar otros aviones. Bueno, pues esos son los aviones que están volando ahora mismo en Iberia Express.
Y en cuanto a la seguridad de esos aviones, de estos especie de aviones Frankenstein, ¿no? Porque están hechos como a trozos, ¿no?
Son aviones que, ya le digo, se estaban despiezando para arreglar otros aviones y ahora ha habido que volver a reparar con la inversión que eso haya supuesto para volar en Iberia Express.
¿Y afecta la seguridad de esos aviones? ¿Son menos seguros que...?
Bueno, yo no me atrevería a calificar eso porque yo no sé cómo están esos aviones ahora mismo.
Claro, eso es importantísimo, porque es el problema de fondo.
La española de seguridad aérea habrá hecho las supervisiones correspondientes para que esos aviones cumplan los mínimos de seguridad, pero lo que sí estoy seguro es que cumplirán los mínimos, no los máximos, como cumplimos en Iberia.
Claro, eso es, eso es un argumento tremendo, ¿no?
Uh-huh. Estoy de acuerdo con usted, sí. Pues, y además los pilotos son pilotos que, por ejemplo, los que están con cargos en Iberia Express son pilotos que suspendieron en Iberia, no pudieron pasar las pruebas en Iberia. Sí, o son pilotos con muy pocas horas de vuelo, muy poca experiencia.
Sí, eso es.
Y don Justo, ustedes están ustedes están negociando ahora mismo con Iberia, ¿no es así?
No, Iberia se niega desde hace un año a negociar. Mire, para que se haga una idea, hace un año vino el nuevo director de Recursos Humanos, con el cual solo hemos podido reunirnos a negociar 10 minutos en un año, y las dos veces que nos hemos reunido 5 minutos con él ha sido para decir que él no negociaba nada, que iban a hacer Iberia Express sí o sí.
Pese a ello, ustedes les han hecho una propuesta, ¿no?
Nosotros hemos hecho 1000 propuestas. Hemos hecho, pero vamos, una fundamental. Una que abarataba los costes de Iberia para volar esos 40 aviones que nos quitan con nuestros vuelos ilegalmente, porque eso lo impedía los acuerdos de fusión. Pues bueno, asumiendo ese incumplimiento, les ofrecíamos unas reducciones salariales del 50% para hacer a unos costes equivalentes a las de las low cost de verdad y EasyJet y Ryanair esos vuelos dentro de Iberia. Para ello, además, como se negaban a negociarlo y lo tergiversaban, lo que ofrecíamos, tuvimos que hacer una auditoría con Grant Thornton para demostrar que los ahorros que ofrecíamos eran ciertos. Como lo seguían negando, buscamos un mediador, un catedrático de derecho y que había sido mediador en varios conflictos para que comprobase la veracidad de nuestra oferta y mediase. Iberia se negó a utilizar ese mediador. Entonces acudimos al gobierno pidiéndole una mediación al gobierno. Esa mediación se produjo y retiramos las huelgas y la boicoteó Iberia y no hubo manera de ninguna de poder llegar a acuerdos ahí porque se negaban a negociar los motivos que provocaban las huelgas y dar una solución al tema. Y bueno, pues ahora también ofrecimos la posibilidad de un arbitraje voluntario por parte del gobierno y la dirección de la compañía se ha negado a ese arbitraje.
En todo caso, ¿el gobierno qué función está cumpliendo en todo este asunto?
Bueno, pues el gobierno ha intentado ayudar en su momento aceptando hacer una mediación con el señor Pimentel. Claro, lo ha tenido imposible porque la dirección de la compañía ha boicoteado ese proceso. El gobierno ofreció a Iberia la opción de que se fuese a un juez a preguntarle si era legal lo que estaban haciendo con la segregación contra el convenio y los acuerdos de fusión de la operación de vuelo en Iberia y que acatasen esa sentencia en primera instancia, y la dirección se negó en dicha mediación a aceptar que un juez dijese si era legal lo que estaban haciendo. Y al final se negó a cualquier tipo de solución y también se negó a un arbitraje voluntario que nos propusieron por parte del gobierno y que nosotros aceptamos.
Bueno, pues yo creo que me toca hacer ahora un poco la pregunta delicada. Ya saben que con cada huelga que ustedes celebran, que ustedes montan, se produce un cierto rechazo social. ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo están gestionando ahora? ¿Cómo lo ven?
Bueno, primero, se hace tanto ruido alrededor de estas huelgas que se exageran, porque nosotros huelgas hemos hecho muy pocas, aunque parezca mentira. O sea, la Iberia ha hablado muchas veces de que íbamos a hacer huelgas que no hemos hecho, y siempre utiliza esa alarma social para intentar doblegarnos en las negociaciones. Esta vez lo está utilizando, esta vez sí hay una huelga real, la tercera en 30 años, real, huelga real que hay en Iberia, huelga que, por cierto, tiene unos servicios mínimos muy grandes, nombrados, con lo cual afecta lo que afecta, que es bastante poco.
¿En cuánto están estos servicios mínimos?
Pues el 70% de los vuelos los realizamos. Y le recuerdo que en España ya hay compañías como EasyJet, Ryanair, ¿verdad? que son las que hacen más vuelos. Para que se haga una idea, cuando UGT y Comisiones han convocado la última huelga general, los servicios que eran para todas las compañías aéreas, los servicios mínimos fueron del 50% de los vuelos. Cuando lo hacemos solo nosotros en Iberia, esos servicios mínimos es que tenemos que hacer el 70% de los vuelos. Siendo solo una empresa, tenemos que hacer más vuelos que cuando hacen todas las empresas vuelos. Son las cosas curiosas de este país y del poder de ciertos sindicatos.
Es verdad. De esta manera, yo creo que si la huelga, es un, a pesar de esos servicios mínimos, se lleva a cabo y es un éxito, aunque sea entre esos parámetros, sí tendrá un valor de luego ejemplar y simbólico, sobre todo en estos momentos nacionales, ¿no? Y desde luego en esta radio lo que sí van a tener es un medio de comunicación para que usted se exprese libremente y naturalmente
pues
sin tapizar sus iniciativas y sus motivos.
Se lo agradecemos y bueno, una huelga es siempre un fracaso de una negociación, es una pena que haya que recurrir a ella, pero en este caso hay un plan por parte de los británicos en esta fusión de quedarse con Iberia y de utilizar la cortina de humo que crea la demagogia fácil que se puede hacer contra unos pilotos, utilizan esa cortina de humo para hacer sus planes a escondidas sin que la sociedad se entere de que nos están robando nuestra empresa, una empresa española que se había fusionado entre iguales a cambio de nada, porque British no ha pagado un duro por quedarse con Iberia. Y sí nos ha vaciado la caja de 2.500 millones, que llevamos tiempo exigiendo a los directivos de Iberia que expliquen qué ha pasado con esa caja y nos lo explican. Nos están robando nuestra compañía, nos están estafando con una fusión que no es entre iguales, nos están robando nuestra caja y nos están robando un aeropuerto en el que hemos invertido más de 7.000 millones los españoles para que sea una referencia en Europa de tráfico de calidad y de negocios y de carga y de turismo de alta calidad, nos lo van a convertir en un aeropuerto de low cost.
Don Justo, hacía usted referencia a otros sindicatos. ¿Qué papel están cumpliendo estos otros sindicatos, tanto dentro de las negociaciones o de las faltas de negociaciones, habría que decir mejor, y de la estructura de Iberia?
Bueno, yo por respeto a los sindicatos prefiero no opinar demasiado sobre el tema. Últimamente el papel que están haciendo algunos sindicatos es, curiosamente, acusar a los pilotos de ser los posibles responsables de los problemas de la compañía por defender que no se lleven la mitad de la flota de Iberia a otra compañía. Y dicen que somos nosotros los que ponemos en peligro los puestos de trabajo en Iberia con nuestra huelga, y ellos no defienden que no se lleven 40 aviones de la empresa, de una empresa aérea que trabaja. Nuestra oficina son los aviones. Si se llevan los aviones, somos 200 trabajadores por avión. Si se llevan 40 aviones, sobran en Iberia 8.000 trabajadores. Bueno, pues tienen la desfachatez de acusarnos y de decir, en connivencia con la dirección de la empresa, que estamos poniendo en peligro los puestos de trabajo, porque ellos no han sido capaces
de defender. Ese es el maltrato que se ha venido haciendo en España por parte de los partidos políticos y los sucesivos gobiernos. Basta recordar aquellas primeras declaraciones de don Alfonso Guerra cuando llegó al PSOE contra los profesionales de diversos sectores, ¿no? Los médicos iban a ir a Alpargatas, los notarios y los iban a poner a barrer, en fin, un horror. Y naturalmente los pilotos como un cuerpo de élite importantísimo para el funcionamiento de la aviación civil, básica en cualquier país, están siendo naturalmente atacados también como cualquier otro colectivo, digámoslo, de élite en el buen sentido.
O no de élite, hay sindicatos que no admiten que haya otros interlocutores que no sean ellos, siempre lo mismo.
Claro, también.
Y claro, unos interlocutores que solo defienden temas profesionales en el entorno de su empresa y de su actividad, pues pueden ser molestos para planes que van más allá. Y que conste que yo creo que son necesarios también sindicatos que tengan representación nacional y puedan ser interlocutores sociales a nivel nacional, pero siempre y cuando cumplan ese papel, de verdad,
y cuando se pagan
a sindicatos que están defendiendo sus puestos de trabajo dentro de una empresa.
Y sobre todo cuando esos sindicatos se pagaran sus gastos, se pagaran sus costos, porque claro, hacer ese tipo de sindicalismo con el presupuesto del Estado, eso es muy fácil.
He perdido la conexión con don Justo Peral. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos aquí, en el 107.0 de la FM en Libertad Constituyente.